Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muere a los 90 años Federico Mayor Zaragoza. Fue ministro de Educación y Ciencia durante el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo entre 1981 y 1982. También director general de la UNESCO entre 1987 y 1999 y rector de la Universidad de Granada y vicepresidente del CSIC. Licenciado en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, cofundó el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. El móvil del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, fue espiado con Pegasus durante un año sin contar con el aval del Tribunal Supremo. Es la conclusión a la que han llegado los Mossos d'Esquadra tras analizar su teléfono por orden judicial. ¿Qué más dice la policía catalana en su informe, Yolanda Bernal?
Pues este informe lo que confirmaría es que Pere Aragonès fue espiado en julio de 2018 con una técnica, dice este informe, muy similar a la que utilizó el CNI para infiltrarse en su teléfono entre 2019 y 2020, en esta ocasión sí con el permiso del Tribunal Supremo. Este tribunal solo autorizó 3 infiltraciones a Aragonès, pero esta pericial informática constata que el expresidente tuvo el móvil infectado con Pegasus más allá de esta cobertura judicial. Los Mossos d'Esquadra ya han entregado al juez Santiago García este informe. Aparte de la investigación que afecta al expresidente aragonés, hay otra decena de querellas más de personas presuntamente espiadas repartidas por diferentes juzgados de Barcelona.
Luigi Mangione acepta que le trasladen a Nueva York, donde se enfrentará hasta 11 cargos por el asesinato del CEO de la empresa United Health, Brian Thompson. Corresponsal David Alandete.
Mangione ha sorprendido este jueves al presentarse ante el juez en Pensilvania y renunciar a su oposición a ser extraditado a Nueva York. Esto significa que ya está de camino y que comparecerá en las próximas horas ante un juez que le va a acabar juzgando no solo por asesinato y tenencia ilícita de armas, sino también por cargos de terrorismo. En Nueva York, Mangione, que se declara inocente, se enfrenta a la cadena perpetua, ya que en Nueva York no hay pena de muerte.
Y te doy un dato sobre las cenas de Navidad de empresas. 7 de cada 10 hosteleros prevén que estas fechas sean buenas o muy buenas. Por lo tanto, gran parte de los hosteleros de nuestro país son optimistas de cara a la campaña de Navidad y prevén que la facturación crezca entre un 5 y un 6% respecto al mismo periodo del año pasado. Antonio es gerente del restaurante El Rincón Asturiano.
La gente tiene ganas, se ve ánimo de consumo y sobre todo de fiesta, de querer estar celebrándolo con los compañeros, con la familia. O sea, ya te digo, nosotros tenemos, gracias a Dios, hasta el día 6, inclusive de enero, nosotros la verdad es que la mayoría de los días no podemos hacer realmente ni menú del día, ¿vale? Porque realmente es todo cerrado a carta y a mesas de grupo, en este caso, que son menos concentrados.
En menos de una hora en la linterna de COPE vamos a analizar el impacto que estas fiestas van a tener en el sector. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y las ligas europeas y el sindicato de futbolistas rechazan el nuevo proyecto de la Superliga. Luis Munilla.
El proyecto fue anunciado el viernes por A22, que es el ente impulsor de la Superliga de Fútbol, que además ha solicitado a FIFA y a UEFA su reconocimiento oficial. Pero las ligas europeas y el principal sindicato de futbolistas están en contra, Isaac Fouto.
Las principales ligas europeas y FIFPROP, el sindicato de jugadores, rechazan el nuevo proyecto anunciado por la Superliga. Las ligas europeas niegan que A22 les haya consultado nada y confirman su compromiso con la UEFA. Las ligas europeas y el sindicato de jugadores han pedido a la Comisión Europea que no se tome ninguna decisión sobre el calendario sin antes previo acuerdo con ellos.
Hoy juega el Betis en la Conference League. Es partido Betis-Helsinki a las 9 en el Villamarín y además importante porque una victoria mete al Betis en el playoff, pero una derrota le puede complicar la vida. Se cierra además la jornada de segunda división con 4 partidos y en la Euroliga de baloncesto, Panathinaikos Baskonia a las 7 menos cuarto y Real Madrid Mónaco a las 9 menos cuarto.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 11 grados en la puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener más sol que hoy, con 10 grados de máxima, más fresquito. Respecto al tráfico, sigue cortada la Nacional 6, sentido Madrid en el Alto del León. Hay un accidente también en la M40 en Monte Carmelo, sentido A6. Y otro más, otro siniestro de entrada en la A3 en Arganda. Dificultades en ambas direcciones por la A1 en Alcobendas, A2 Torrejón Gijón, A4 Pinto, A42 Fuenlabrada, A5 Móstoles y A6 Majadahonda. El M40 Coslada en ambos sentidos, Hortaleza hacia la 2 y Pozuelo A5. La Asamblea de Madrid cerrará el año parlamentario mañana con la previsible aprobación de los presupuestos regionales y dos leyes ómnibus. Una de ellas incorpora unas enmiendas del PP para intentar contrarrestar la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de memoria. Escuchas La Tarde.
Comidas copiosas, celebraciones, largas sobremesas, excesos, vamos, que este es el pan de cada día en estas fechas. Y luego, claro, ¿cómo resistirse a los dulces de Navidad? Pues son uno de los grandes atractivos de esta época del año, aunque no siempre son demasiado sanos. Ya estoy viendo a nuestra nutricionista Elisa Blázquez a sentir con la cabeza. Elisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es que la Navidad es esto también, Elisa. Sinónimo de turrones, de polvorones, mazapán, el roscón de Reyes que tanto nos gusta. Es difícil resistirse a todos estos dulces.
Sí, claro que es difícil, por supuesto, pero bueno, hay que ir con control y cuando se tome un trocito disfrutarlo bien, pero no excedernos y buscar alternativas.
Claro, el principal problema es que todos ellos son ricos en azúcar, grasas saturadas y tienen muchas calorías.
Eso es, sí, sobre todo la cantidad de azúcar que podemos llegar a ingerir en un día, ¿no? Porque es que al final en las cocinas o en los salones se ponen esas bandejas enormes con turrón, polvorones y estamos picando a todas horas, ¿no? Entonces una cosa es un trocito de turrón el día de Nochebuena y otra cosa es que nos tiremos desde el 1 de diciembre tomando turrón.
Con la bandeja reponiéndola todos los días porque van cayendo los turrones y mazapanes.
Eso es.
De todos estos dulces que nos rodean siempre y que tenemos en Navidad, a ver, para por aquello de la conciencia, no tener mala conciencia, ¿hay alguno menos malo? ¿Cuál nos recomiendas?
Te diría que el turrón, o sea, a ver, todos tienen azúcar, lógicamente, y como hemos dicho, hay que moderarlo.
A ver, que todos son muy buenos.
Sí, hombre, efectivamente. O sea,
pero si no, los turroneros, no, vamos, nos van a dejar
sí,
de escuchar.
Sí, o sea, es un producto artesanal. Si compras un buen turrón, que no tenga un montón de aditivos, que esté elaborado con su fruto seco, su almendra, su chocolate, su depende del que cojas, ¿no? Pero estos que son pura almendra, pues hombre, a veces llevan algo, lógicamente azúcar, pero a veces llevan miel, llevan clara de huevo, otras cosas que también son saludables. Entonces, bueno, el turrón con moderación diría que es una de las mejores opciones.
Bueno, mi dulce es el roscón.
El roscón. Bueno, y el roscón para el Día de Reyes es maravilloso, pero
claro.
Lo mismo digo, no tomar,
o sea,
roscón a todas
rico,
horas.
Dices, ¿cómo me voy a limitar al Día de Reyes o a la víspera de Reyes?
Claro.
Voy a empezar a comerlo en diciembre, como tú dices, el 1 de diciembre. Oye, Elisa, podemos tener también alternativas lógicamente saludables a todos estos dulces y postres navideños para cuidar un poquito más la salud. Por ejemplo, ¿podemos hacer un turrón en casa fácil y que sea saludable?
Claro que sí. El turrón es muy fácil. Ahora os voy a dar una receta súper sencilla, pero esa es la clave, ¿no? Ir alternando lo que compramos en el supermercado, que vamos a probarlo, con otras opciones. Mirad, una receta de turrón muy sencilla y muy saludable. Vamos a coger dos tabletas de chocolate negro 85%, que apenas tiene azúcar, pero ya le va a dar ese toque dulzón. Y luego le incorporamos frutos secos molidos, más o menos unos 70 gramos. Cogemos almendras, avellanas y se pueden moler, se hacen polvito y se incorporan en el chocolate negro derretido. Y una cosa que le va a dar el toque crunchy para hacer como si fuera un suchar,
sí,
es la quinoa hinchada. Los copos de quinoa, que es un cereal que
sí,
aporta además fibra, los venden hinchados, son bolitas que cuando los vas a meter en la mezcla esta de chocolate derretido, almendras molidas y la quinoa, pues también le va a dar el toque crujiente. Esto simplemente, ¿vale? Tus dos tabletas de chocolate, 70 gramos de frutos secos molidos y otros 70 gramos de quinoa hinchada. Lo mezclas todo bien en un bol y lo pones en un molde para que tenga
la forma de turrón.
Lo metes en la nevera, o sea, es básicamente derretir y volver a mezclar. Lo metes en la nevera y va a solidificar el chocolate y ya te queda un turrón. Lleva fruto seco,
¿no?
Lleva el crunchy del cereal y lleva chocolate.
Y no lleva azúcar.
Y no lleva azúcar, claro, ¿no? Porque el dulzor lo vas a encontrar con el chocolate negro. Lógicamente va a ser un turrón bastante con sabor a chocolate, ¿no? Bastante potente, pero está muy bueno, de verdad. Y estas alternativas son fantásticas, las puedes hacer con tus hijos y estás haciendo cosas que puedes poner en esa bandeja de turrón y bueno, pues ir también a este, ¿no? Y uh-huh. es una buena opción.
Oye, y además, sobre todo lo que me gusta es que son poquitos ingredientes.
Tres ingredientes, nada
y fíjate,
más.
Esto te lleva a hacerlo absolutamente nada de tiempo. Nada de tiempo y es muy sencillo y es nutritivo.
Eso es.
Otra alternativa, vamos a buscar otras opciones saludables para esos postres, que además yo no sé cómo lo hacemos, con todo lo que comemos.
Uh-huh. ¿Eh? Llegamos al postre.
Es que encima tenemos que tomar también el postre. Luego, claro, como las sobremesas se alargan, pues eso, lo que tú dices, la bandeja de turrón, luego de nuevo se vuelve a sacar algo, estamos todo el día comiendo. Así que vamos a buscar otras opciones saludables. Las manzanas al horno es un postre clásico, sencillo y también lleno de sabor. ¿Cómo las haces tú, Elisa, por
claro
ejemplo?
Claro que sí. Mira, yo preparo manzana o piña. La piña también queda riquísima. La vas a cortar en rodajas. La ¿sí? pones con bastante canela y la metes al horno. Nada, 15-20 minutitos y te va a quedar buenísima. Además, la canela le da ese toque dulzón y es un postre que lo sacas en una bandeja y queda genial y está buenísimo. Le puedes poner luego unas almendras laminadas por encima, pero de verdad que estás tomando fruta y sabe, y tiene sabor porque la canela le da mucha potencia.
Y solo, o sea, la piña con la canela al horno,
nada
para
más,
adentro.
Y ya está, y luego lo sacas y ya lo tienes.
Anda,
es muy
bueno.
Sencillo.
Lo anoto también.
Y queda riquísimo.
Las frutas frescas y deshidratadas pueden ser también otra alternativa a los dulces tradicionales. Es que no vemos la fruta generalmente en Navidad. Claro,
claro sí, los pasamos de ella. Ya tenemos
dulces.
Otro dulce, ese
claro.
Ya no nos sabe ni dulce.
Claro, claro.
Pero, hombre, por ejemplo, poner o pasas o dátiles, aunque son ricos en azúcar, pero bueno, para ese momento dulzón que queremos, es una alternativa. Al final pensemos que esto pues tiene fibra, tiene minerales, tiene vitaminas. Pues bueno, dices, me estoy dando el caprichín de un dátil, pero me está aportando también buenos nutrientes, que
habría que ver, habría que ver la estadística, ¿no? La línea de consumo de frutas, si desciende o no cuando llegan estas
muchísimo.
Estas épocas,
pero es importante,
¿no? Cuando llega la Navidad.
Para ir compensando un poquito también.
Los frutos secos, las nueces, las almendras que has citado, pistachos, castañas, ¿nos sirven como picoteo mejor que otras cosas? Sí, claro.
Sí, sí. O sea, yo animo a que esa bandeja de la que hemos hablado tenga un cuarto de bandeja que sean turrones de los del supermercado y luego te haces tu turrón, te pones unos dátiles, te pones unas almendras, unas nueces, unas avellanas y tienes una bandeja para ir picando maravillosa.
Pero vamos, que la bandeja es lo que decíamos antes, que la bandeja no hay que consumirla todos los días y reponerla. Que a lo mejor, pues eso, en los días puntuales, ¿no? Cuando
eso
tenemos
es.
Las celebraciones importantes y nos juntamos con la familia, con los amigos. Bueno, podemos hacer también nuestras propias galletas de avena. Ahora que los chavales, los niños, cogen ya las vacaciones, es una actividad, bueno, para pasar con ellos un rato estupendo.
Claro, y yo para que una galleta no sepa, o sea, no, para no utilizar azúcar y que sepa dulce, lo que utilizo también es fruta, por ejemplo, plátano o mango.
Sí, yo lo hago con plátano.
O kaki, y le pones esto con la harina, le puedes echar un poquito de mantequilla de buena calidad o aceite de oliva y lo haces al horno y te quedan unas galletas muy buenas.
Yo simplemente lo hago con copos de avena,
ajá,
con el plátano muy maduro y con pepitas de chocolate negro.
Bueno, buenísimo.
Y
claro,
al horno, que además que es muy poquito, creo que son 8 o 9 minutos, se quedan un poquito blanditas, uh-huh, pero luego se van poniendo más duras, se van solidificando y,
claro,
y están muy buenas. Y sobre todo, te quitan ese mono de dulce que muchas veces tenemos que nos tiraríamos a por el chocolate con más azúcar o a
eso
por ese
es.
Donut que a mí me vuelve loca. Bueno, pues te tomas esto, te sacia y te quita ese momento
claro
de querer dulce.
Eso es, y te sacia porque tiene mucha fibra, entonces esa fibra al final pues te hace que te tomes dos y te quedes satisfecho, ¿no? Las harinas blancas, azúcares, es que empiezas y no acabas nunca. O sea, te genera muchísima adicción, entonces esto lo controla mucho más.
¿Y qué hacemos, Elisa, con las alergias y las intolerancias? Porque cada vez son más habituales, sobre todo a los frutos secos y al marisco, que además se consume mucho también ahora en Navidad.
Claro, bueno, pues las personas que tienen alergias, pues claro, tienen que tener más cuidado, pero hay muchas alternativas. En las cenas navideñas ponemos buen producto, o sea, buen pescado, buena carne. Hay muchos platos buenos que se pueden utilizar en estas fechas, ¿no? O sea, yo creo que es más peligrosa toda esta pre-Navidad que acabamos de vivir, en la que hemos ido a restaurantes, salimos, no sabemos lo que nos ponen porque todo va con salsas y muy condimentado y demás, que las cenas de casa, que podemos buscar opciones. Pero
bueno,
efectivamente hay muchas intolerancias, sí.
Hay que cuidarse un poquito en estas fechas, hay que comer con moderación, porque durante las Navidades cambiamos mucho los hábitos alimenticios y conforme pasan los días, nuestro estómago se va resintiendo y llegan las digestiones pesadas. De hecho, según la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, las visitas a urgencias aumentan durante las fiestas navideñas hasta un 7%. Precisamente por eso, por intoxicaciones alimentarias y también por los problemas digestivos que provocan todas estas comidas y bebidas que tenemos tantos días, ¿no?, durante estas fechas. ¿Cómo podemos conseguir un mayor confort digestivo? No llegar con hambre a la mesa, yo creo que es fundamental, Elisa.
Eso es importante y además no lo hacemos. Pensamos que como tenemos la cena de Nochebuena, pues hoy no voy a comer para no abusar, ¿no?, en ese día, no tomar un exceso de calorías. Y es un gran error porque llegas con tanta hambre y te presentas a una mesa tan llena de cosas que no tienes control. Entonces, una de las claves es ese día come bien y siempre compensa los excesos al día siguiente, no el día de antes, ¿no? O sea, al día siguiente lo que hay que hacer es, por ejemplo, la Navidad vas a comer, lógicamente, pero la noche de Navidad, esa noche, pues uh-huh, te tomas un caldito, un consomé y punto, haces un descanso digestivo, el dejar tiempos de reposo entre comidas.
¿Sabes lo que pasa?
Nos viene muy bien.
Que todos tiramos de las sobras.
Claro, bueno,
las seguimos comiendo. Las sobras dan mucho que decir.
El 25 por la noche y el 1 por la noche, caldito, un consomé bien preparado en casa y todo el mundo su caldito. Y eso lo tenemos que hacer durante todas las fiestas. Yo soy partidaria de que las comidas disfrutemos, pero luego hay muchos días entre medias en los que no tengo que estar picoteando, hacer solo 3 comidas, no hacer medias mañanas, medias tardes y estar comiendo a todas horas, meter muchísimos más vegetales, buenas ensaladas, sopas de verduras.
Es lo que te iba a preguntar ahora, porque hay alimentos que nos ayudan a mejorar la digestión, la alcachofa, el espárrago, es importante también incluirlos.
Eso es, por ejemplo, un caldo muy depurativo en estas fechas y que viene muy bien es hacer un buen caldo con alcachofas. ¿Mm? Le pones cebolla, apio, alcachofas, puerro y una hojita de laurel, te haces un caldo que ese te va a servir para todas.
Me encantan los caldos,
vacaciones.
Además, como entrantes, siempre un caldito así, ¿eh?
Sí, porque reconfortan ese calor.
Reconforta, queda calorcito.
Te quita además el apetito, te controla un poco ese ímpetu al principio, ¿no?, de la cena de comer. O sea que estas alternativas las tenemos que tener. Y entre días festivos, desde el 25 al 31 hay muchos días, pues ahí lo que tenemos es que meter muchos, muchos vegetales, hacer ejercicio, descansar y nuestro sistema digestivo no se va a resentir tanto. Infusiones, la infusión de jengibre es fantástica, por ejemplo, para hacer la digestión después de las comidas. Viene bien que la tomemos. Muchos líquidos.
A mí me gusta
todo.
Mucho el cardo también, que se toma en Madrid, bueno, y se toma mucho en Navarra, que también uh-huh, se cocina con un poquito de harina de almendra picada y que está bueno y es un vegetal.
También, claro. Y luego en las mesas navideñas metamos también vegetales o una buena ensalada de escarola con granada, que es riquísima, unas setas a la plancha. O sea, no todo tiene que ser siempre proteína, ¿no? Que busquemos calidad, pero la verdura no puede faltar.
Aquí el peligro, claro, Elisa, está en las sobremesas, que se van alargando más de lo debido y entre conversación y conversación pues le damos al dulce y le damos también al alcohol, uh-huh, que es otro de los problemas. Respecto al alcohol, ¿es verdad que el ron es más ligero que la ginebra? Esto es para un amigo.
No es verdad. Es un mito totalmente. Pensemos que las calorías de la bebida alcohólica se la va a dar la graduación y más o menos, o sea, son bebidas que tienen la misma graduación, ¿no? Están en torno a los 40 grados de alcohol, entonces son las dos igual de calóricas. Aunque el ron no sepa más dulzón, sí, y hay gente que dice, oye, la ginebra me sienta mejor, pero si hablamos de calorías, tienen las mismas calorías y nos va a afectar igual a nivel calórico.
Es que hay muchos mitos también en cuanto a calorías y el alcohol. Para empezar, son calorías vacías. No nos aportan ningún nutriente.
Claro, se transforman en azúcar en tu cuerpo según entran.
Pero
o sea,
vamos, que el ron parece más ligero y no.
Y luego encima las mezclamos con refrescos.
Eso es. Encima luego va el refresco. Pero claro, estamos en una mesa de Navidad donde no falta el vino. Y a lo mejor antes nos hemos tomado también una cerveza. Uh-huh. En cuanto a calorías, tiene menos la cerveza porque tiene menos grados, menos graduación.
Eso es, pero tendemos a pensar lo contrario, ¿no? La gente que quiere cuidar, si quiere bajar calorías, piensa que es mejor el vino. El vino, como tiene más graduación, tiene más alcohol. Lo que pasa es que el vino solemos tomar menos cantidad. O sea, la cerveza normalmente te tomas dos o tres vasos de cerveza
y no te enteras.
El vino, claro, y el vino te lo tomas más lentamente y una copita, pues si tienes control, te puede servir. Entonces, por eso que en las típicas dietas de pérdida de peso y demás, pues se suele recomendar más el vino que la cerveza, pero es por esto, ¿no? Por
simplemente porque se toma menos vino que cerveza.
Eso es, por la forma en la que lo consumimos.
Bueno, en cualquier caso, recordar eso, que son calorías vacías, que no aportan nutrientes y que, hombre, se puede beber, por supuesto, pero siempre con moderación en estas fechas y siempre. Pues vamos a ver cómo pasamos las Navidades, ¿eh?
Pues estupendas. Hay que disfrutar, no hay que privarse, simplemente controlar y, como he dicho, en los días no festivos, pues tener esa conciencia de que nos tenemos que cuidar y todo va a ir bien. No son tan peligrosas. Tendemos a comer calidad, no comemos ultraprocesados en Navidad. Comemos
buenos productos.
Nos vamos al mercado a comprar lo mejor. Pues eso no tiene que sentar mal. Si controlamos dulces y alcohol, todo va a ir bien.
Lo que pasa es que en el día a día vamos con muchas prisas, oye, y que comerte una lubina salvaje en Navidad puedes, pero que el resto del año a lo mejor no te lo puedes permitir.
Eso
es así.
Por eso ahora hay que aprovechar y
hay que aprovecharlo. Nos gusta mucho la receta que nos has traído, además de este turrón casero, que es fácil de hacer y que seguro que está riquísimo. Elisa Blázquez es nuestra nutricionista de cabecera aquí en la tarde de COPE. Elisa, gracias por acompañarnos. Feliz Navidad.
Un placer,
que disfrutes
y feliz
mucho.
Navidad.
Gracias. ¿Qué nos cuenta Rosa Rosado?
Pues que esta Navidad necesitas HSN, tu aliado fitness, también en Navidad. Descubre los sabores más navideños para tus proteínas y postres fit, turrón, galleta de jengibre, galleta caramelizada y disfruta de las fiestas sin olvidar tus objetivos. Entra en su hsnstore.com y haz tu compra navideña porque HSN es nutrición de calidad para una vida sana. Let's move and get it, get it.
Palabras, estamos hablando de palabras, esas que has creado a lo mejor por error y que ya se han quedado pues en tu familia o en tu grupo de amigos, ya que hoy la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, ha elegido Dana como palabra de este 2024. Hemos dicho, pues vamos a escuchar las palabras de nuestros oyentes, Rosa.
Pues mira, vivan las expresiones autóctonas que son únicas en nuestros pueblos.
Bueno, buenas tardes. En Palencia es muy típico decir que el chiquito se rescolinga corito por el arambol y ahora que estoy en Salamanca es quita de los zaleos. Zaleos como símbolo de cualquier estorbo, cualquier cosa. O eres un zaleo, eres un estorbo. Buenas tardes, gracias.
Oye, pues suena mejor eres un zaleo que eres un estorbo, ¿no?
Estorbo suena más así. Estorbo es como que feo.
Es fea la palabra en
Mira
sí,
Mira que
¿eh?
Estorbas, ¿eh?
Estorbo, sí, sí, sí. Bueno, pues ahora nos vamos a Aragón.
Hola, gente. Bueno, pues yo soy una aragonesa que está en Madrid y, tenemos muchísimas palabras que cuando las he puesto en circulación no nos entienden. Pero una que les dio mucha risa fue eso de decir, bueno, pues total que he venido de propio aquí para veros y se me quedaron mirando como diciendo, ¿de propio? ¿Qué es de propio? Bueno, pues de propio, venir de propio a algún sitio quiere decir, a propósito, entre otras, claro.
Pues venir de propio, me parece muy bonito.
Es bonito, ¿verdad?
Venir de propio, sí.
En mi pueblo, por ejemplo, voy a casa de la abuela, se dice voy a Anca la abuela.
¿Cómo?
Anca.
Anca.
Voy a Anca la abuela.
Bueno, en muchos sitios casa es ca, ¿no? Ca abuela.
Voy a Anca la abuela, voy a Anca la Mari, voy a Anca la...
Que nos gustan, nos gustan las expresiones autóctonas.
Pues sí, y lo de Antonio también es muy gracioso.
Gente, mira, pues yo tengo dos palabras. Una, que un amiguete mío cuando éramos jóvenes siempre decía, vamos a tomar un pericles. O entraba al bar y nos pedía la bebida el camarero y decía, pon un pericles que sea guapo. Es decir, que el pericles era el aperitivo. Y otra es que en la hostelería, cuando te dejan salir antes, le llamamos biriquiqui. Entonces, pues, me voy, que me han dado biriquiqui. Es que te vas antes de tu hora de salida. Bueno, gente, un saludo. Y mira, ahora mismo estoy de biriquiqui.
Mira qué bien, pues que disfrutes de ese biriquiqui.
Nosotros
que seguro
no
que te
tenemos
lo mereces.
Biriquiqui hoy, ¿no?
Nosotros hoy no tenemos biriquiqui, amiga. Hasta salimos
las
a las 7.
Vale, estamos aquí, no tenemos biriquiqui.
No.
Me encanta esta palabra, biriquiqui.
Esta nos la adjudicamos, me gusta mucho. Biriquiqui, es que suena bien. Venga, biriquiqui.
Biriquiqui, sí, es como festiva, es decir,
totalmente.
Estoy de biriquiqui. Eso
suena
tiene que ser bueno.
A buen rollo, tiempo libre, diversión, fiesta.
Exacto, salir antes del trabajo, en fin. Bueno, pues de este tipo de palabras que solo conoces tú o donde tú vives o en tu entorno o en tu familia, ¿no? Porque las decías de pequeño las sigues usando, nos lo cuentas en el 607-150602.
Te escuchamos en un ratito.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Ese momento en el que todo se para.
Y tú, con tu café, escuchando los números. Soñando.
¿Y si este año te toca a ti?
Este domingo, desde las 9 menos 10 de la mañana, vive el especial Lotería de Navidad con Cristina López Slichting.
Esta mañana de la lotería, yo creo que para mí y para todo el equipo de fin de semana.
Ah, y comprueba si tu décimo está premiado en cope.es y en nuestras redes sociales.
La librería perdida de Evie Woods ha conquistado a más de 1 millón de lectores. Dos historias entrecruzadas en una deliciosa novela que sumerge al lector en un relato mágico y absorbente, en el que descubrirás que todo el mundo tiene un libro que le salva la vida. La librería perdida de Evie Woods, la historia más mágica de estas Navidades.
¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad, tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Sephora celebra la Navidad contigo. Los mejores regalos de belleza con descuentos de hasta un 25% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas Sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en Sephora.es.
We belong to something beautiful. Sephora.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Familia Fernández Rivera cuenta con Dehesa La Granja, una bodega subterránea de 3 siglos de antigüedad con las mejores condiciones naturales para crear vinos únicos. Dehesa La Granja consigue la unión entre el vino y el producto de la tierra. Dehesa La Granja, de bodegas Familia Fernández Rivera.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
4 estaciones de Navidul, curado durante más de 12 meses sin aditivos.
¿Listo para el bien vivir? En el espacio del bien vivir del cupón diario de la 11, te invitamos a descubrir las claves de esta forma de vida y cómo ponerla en práctica.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
Llega la venta especial de El Corte Inglés, con descuentos de hasta un 30% en sofás y sillones. Solo hasta el 22 de diciembre. Y puedes financiar hasta en 12 meses. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
De Ernesto, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Esta operación no solamente la veo con una fusión de números, que pueden ser buenos y que serán buenos. Es una fusión de personal, el personal de ambas entidades.
Y el equipo resultante de esta fusión será el mejor grupo de profesionales del sector de la banca nacional.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Gran campaña de descuentos en Teddy. Ahora puedes ahorrar como es debido antes de las fiestas. Hazte con un 30% de descuento en todos los artículos navideños, incluidas las cadenas de luces LED y la lana. 30%, solo en Teddy, pero por poco tiempo. Teddy, un mundo de ideas.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
La tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seis y media de la tarde en este momento, una hora menos en Canarias. Estamos a jueves y todas las semanas, todos los jueves, aquí en este programa en la tarde de COPE, lo que hacemos a esta hora es contar lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine que se llena de nuevos estrenos. Y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver con nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Tenemos buena cartelera esta semana? No,
variadísima, como siempre.
Bien, y lo que hay que oír, nos lo cuenta Rosa Rosado, que también está ya por aquí de nuevo. Bueno, es que no se mueve la pobre en toda la tarde.
No, estoy aquí sentada toda la tarde, que nada más entrar por la puerta ya le estábamos diciendo a Juan, oye, ¿qué te parece la nominación al Goya de C. Tangana como director de la guitarra flamenca de Yera y Cortés?
Y yo he dicho que me parece muy bien.
Fíjate, ¿sí, no?
Sí,
curiosa,
hombre.
Curiosa, ¿no?, la historia de este chico.
Es curiosa, sobre todo para los que no teníamos ni idea, y a mí los documentales que mezclan, digamos, el tema artístico, como en este caso es el flamenco y la guitarra flamenca, con el tema humano, la familia, las heridas y tal del personaje, pues me gustan mucho, porque es un documental que gusta a los que les gusta, en este caso el flamenco, pero también a los que les interesan historias humanas, interesantes y emocionantes. Y eso, las dos cosas las tiene este documental.
Bueno, ¿y está C. Tangana detrás? ¿A ti te gusta C. Tangana, Pilar?
Pues mira...
Bueno, está, perdón, detrás y delante, porque sale mucho.
Bueno, sale mucho también, sí, sí, claro, es el director del documental.
Me parece que es un tío muy listo, con un talento tremendo, y poco a poco me ha ido gustando C. Tangana. Al principio no lo escuché mucho, pero gracias a mi hijo lo he ido conociendo, y me parece el disco del madrileño es fabuloso. Es fabuloso. Y luego me parece que es muy audiovisual. Yo no tuve la oportunidad de ir al Within Center a un concierto que dio, no sé si fue hace 2 o 3 años, y creo que fue una pasada. Que era que precisamente lo destacaban como una película de cine. Decían, es que es como ver, pues eso, un documental. O sea que él, esa idea, además de hacer canciones, de cantar canciones, también tiene esa mentalidad audiovisual que ha sabido plasmar en este documental.
Y ya veremos si no se lleva el Goya.
Bueno, vamos a ver si nos sorprende
C. Tangana. Bueno, es probable que se lo lleve, aunque se están haciendo muy buenos documentales en España, ¿eh?
Bueno, nos decías, Juan Orellana, que esta semana tenemos estrenos muy variados. ¿Cómo se presenta la cartelera?
Pues
y,
mira,
en primer lugar, ¿con qué te quedas?
Pues vamos a empezar con una película que puede tener su polémica y que por eso la hemos elegido, porque es una película muy bien hecha, pero con un trasfondo polémico, y que se llama Cónclave.
El Papa ha muerto.
Dicen que fue un infarto, pero...
Corren demasiados rumores.
Es un cónclave, no una guerra.
Sí que es una guerra. Y tú tienes que elegir un bando.
Bueno, es un thriller que tiene como tema central la elección de un nuevo papa. ¿Por qué hay que ver esta película, Juan?
Bueno, yo no sé si hay que verla o no, pero se va a ver porque ya está muy nominada para los Globos de Oro y yo creo que va a llegar muy fuerte a los Oscars, ¿vale? A ver, lo primero hay que decir, lo que tú has comentado, es un thriller muy bien hecho. Es una película de intriga, de mucha intriga, ya solo la música de la película te mete en una tesitura casi de peli de terror. Están los cardenales, digamos, encerrados para el cónclave y, bueno, pues hay intrigas, ¿no? Este que tiene un secreto, este otro que sabe una cosa de aquel que no sabe si decirla. Bueno, pues es una película muy de mucha tensión en ese sentido y el mejor personaje es el que interpreta Ralph Fiennes, que posiblemente hace el mejor papel de su carrera, que ya
Ralph
es mucho decir.
Es Ralph Fiennes, ¿no?
Sí, exacto. Ralph Fiennes, que es el decano del Colegio de Cardenales y es el que tiene que ser un poco el árbitro de toda aquella movida, sí, ¿no? Y entonces es el que tiene más información y él trata de hacerlo correcto en todo momento, ¿vale? Y tiene marrones muy importantes. Entonces, como thriller funciona muy bien, como dirección de actores fantástico, visualmente es muy potente, hay algunos momentos... Hay uno, sin hacer spoiler, que tiene que ver con un atentado en la ciudad de Roma, que realmente es deslumbrante visualmente. ¿Cuál es la pega? Digamos, el contenido, o sea, los mensajes que transmite la película, no solo a través de lo que dicen los cardenales, sino de cómo son los cardenales, ¿no? Porque realmente son gente triste, solitaria, sin fe, sin esperanza, dan mucha pena todo, y algunos muy maquiavélicos. Y luego la trama guarda una sorpresa final, que es la que va a generar polémica, que yo, no, o sea, si lo contara me he cargado la película, porque ocurre en los últimos 5 minutos y que tiene mucha carga ideológica. Entonces yo creo que es, para resumir, un envoltorio maravilloso que esconde un caramelo envenenado. No sé si la metáfora os sirve.
Bueno, a mí me gustan las películas de conclaves. Hay unas cuantas.
Hombre, y las hay muy buenas. A lo mejor estamos pensando en la misma.
Yo creo que sí.
A ver si oyéndola el oyente sabe de cuál hablamos.
Aun cuando hablase todos los idiomas humanos y evangélicos, si careciese de caridad, yo sería como un tambor hueco o una esquila.
Yo creo que estábamos pensando todos en la misma, ¿no? En esta película, por Las supuesto. Sandalias del pescador, con el gran Anthony Quinn.
Fíjate que esta película que se hizo... Fíjate, estamos en el año 68. Es un año, bueno, socialmente muy agitado, con mucho cambio, ¿no? Social, cultural, el mayo del 68, la guerra del Vietnam. Y viene una película comercial con Anthony Quinn sobre un cónclave. Y resulta que se convierte, sin que nadie lo supiera, supongo, en una película profética. Porque hay muchas características de ese papa que eligen, que las tuvo Juan Pablo II y que las tuvo Juan XXIII. Es decir, hay una serie de elementos que dice, es que esto ocurrió enseguida, ¿no? Y además es un papa que viene del este, cosa que era ciencia ficción. Llevaba siglos sin ocurrir. Y luego, es un personaje tan maravilloso porque el personaje de Anthony Quinn tiene mucho del Papa Francisco también. Sale a la calle, no quiere formalismos. Entonces, bueno, es una película que yo creo que sin que nadie lo, lógicamente, lo predijera, pues se convirtió en una profecía de unos cuantos papas.
Una película, como decías, de 1968, un clásico, desde luego, del cine, que se rodó en Cinecittà.
Efectivamente, Cinecittà para los pijos.
Cinecittà, sí, hoy estamos con las pronunciaciones aquí, Juan Orellana, siendo el purista.
Sí, Cinecittà es, bueno, pues es un icono en Europa, ¿no? Porque claro, está Hollywood, y en Europa, ¿qué tenemos? ¿Qué grandes estudios tenemos? Ya hay más, afortunadamente.
Hombre, tenemos Almería, el Spaghetti Western.
Bueno, ¿no? Y tuvimos la Ciudad de la Luz, que ahora ha estado de baja forma, parece que la van a resucitar en el Levante español. Y ahí, en la Europa del Este, hay algunos platos muy buenos, pero
nada comparable
los
a
estudios,
Cinecittà.
Claro, donde el cine clásico y que ha albergado películas maravillosas ha sido Cinecittà, en las afueras de Roma.
Pues precisamente estos estudios, los estudios más famosos y grandes de Europa, no pasan por su mejor momento. Vamos a ver qué está pasando con nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, Juan, Rosa. Estoy disfrutando con estas películas en más de cónclave que os
Hombre,
relacionadas con
los, sí. Igual con te llaman de documentalista a ti, Eva, vamos. Que tú te lo sabes todo.
Bueno, ya me gustaría a mí sabérmelo todo, pero realmente hay mucha cinematografía en todas estas películas, pero en el fondo, si están bien hechas, nos dan mucha pista a los que trabajamos por aquí, porque a veces esto es una pura película.
Bueno, es que además la elección del Papa, el cónclave en sí, es muy cinematográfico, es que es
Totalmente.
Muy visual, ¿no?
Sin duda, sin duda. Fijaros, yo no lo he vivido todavía, espero
¿No has
tardar
visto,
en
¿No has
vivirlo.
Estado ningún cónclave?
No.
Bueno,
he estado,
dentro es imposible, claro, pero no. ¿No has estado en ninguna elección del Papa?
Nada, llegué aquí cuando Francisco ya era pontífice, escuché los cónclaves de manos de nuestra Paloma Gómez Borrero, ¿sí? Y de García Ovejero, Pero aquí todos los que los han vivido me dicen que no me he enterado de nada de lo que va esto hasta que se vive un cónclave, porque realmente es algo increíble.
El sentimiento que hay, claro. Eva, yo estuve en el funeral de Juan Pablo II y estuve en la elección de Benedicto XVI y te puedo asegurar que es una de las mejores coberturas que he hecho, de las más impresionantes que he hecho, porque hay además un sentimiento muy especial, ¿no? Y todo lo que es el volumen de información que hay y el estar allí en Roma, siendo en ese momento el centro neurálgico del mundo y diciendo, esto que estoy cubriendo yo para el medio de comunicación que sea, esto es historia.
Pero fíjate,
y tengo la
que
oportunidad
decías,
de
bueno,
verlo
estás
con mis ojos
la piel de
y
gallina,
de contarlo.
¿No?
Claro,
es maravilloso, Eva Fernández.
Eso que decías tú de lo cinematográfico, porque todo el ritual es muy
cinematográfico.
Pero luego lo que es el misterio, eso que ya no se hace en ningún sitio, de que se reúnen, se encierran, se desconectan, y de allí no salen y se comunican con el exterior a través de una chimenea.
Y todos mirando la chimenea a ver si hay fumata o no hay fumata.
Es fascinante, realmente. Sí, ¿Y de qué color sale el humo? Realmente es una cosa...
Hombre, y los expertos ya haciendo cálculos, porque aquí estoy intentando aprender de los que llevan varios conclaves, pero es que a cada fumata que pasa y que no hay nombre, ya se están haciendo...
Quinielas.
Claro.
Casi siempre se equivocan.
Exacto.
Si aquí a la primera no ha salido, esto significa que fulanito, que era el papable, ya sabéis que el que entra papable sale cardenal. Siempre
es el
dicho. O sea que sí, realmente está, vamos, hasta que se viva, no, como dices tú, Pilar, no se descubre hasta qué punto es un momento histórico único para un periodista.
Bueno, volvemos a los estudios de Roma, que nos ponemos a hablar del cónclave, que es algo que nos apasiona a todos. ¿Cuáles son los problemas que está atravesando en este momento Cinecittà?
Bueno, pues la verdad es que no consigue remontar a pesar de las distintas iniciativas que se han puesto en marcha y en estos momentos tiene muy poco que ver con sus días dorados. Tan solo van tirando, albergando en sus estudios, pues imaginaros, las producciones de televisión como El Gran Hermano Italiano, otras grabaciones menores. La última gran película que se hizo fue Guns of New York de Scorsese, pero no hay forma de que remonte, porque aunque sigue siendo de propiedad estatal, el Estado italiano no quiere soltar amarras, porque lógicamente Cinecittà es un símbolo para Italia, pero desde hace 15 años su gestión está en manos privadas y estas manos privadas no terminan de encontrar una vía de salida. Se ha intentado poner en marcha un macroproyecto para levantar en sus 400.000 metros cuadrados, que son muchos, pues hoteles, restaurantes, gimnasios, algo que no ha salido adelante porque fue muy criticado. Y es cierto luego, Pilar y Juan, que está situado 9 kilómetros de Roma, ¿no? Y esto hace que tampoco haya conseguido entrar dentro del círculo de turismo de los que vienen a Roma, que podría ser una salida para la visita.
Sí. Pero tampoco se fomenta mucho. Yo he estado muchas veces en Roma, que ya te lo he contado más de una vez, Eva, que es de mis ciudades preferidas. Intento ir siempre que puedo. Que siempre es poco, por cierto, pero sin embargo ninguna de las veces que he estado en Roma, no sé, me han sugerido ir a visitar estos estudios.
Sí, es que es cierto, tienes que ser tienes que estar muy dispuesto a acercarte hasta allí porque no está a mano, entonces tardas un poquito en llegar y luego, bueno, pues que, aunque es verdad que merece la pena, lo digo sinceramente, merece la pena porque, claro, tú entras ahí y ya simplemente que lo primero que te recibe es la gran cabeza de Venusia, de la película Casanova de Fellini, que emergía de las aguas en medio de la laguna de Venecia y que está ahí, y que luego pues tú puedes ver incluso la piscina donde se filmaron batallas navales de Ben-Hur, puedes ver todavía los sets donde se grabaron Cleopatra, donde se grabó Ben-Hur, pensar que allí han entrado 15.000, ¿cómo se llaman estos?
Extras.
No me sale. Extras, gracias. No me salía en italiano. 15.000 extras que trabajaron en esas películas. O sea, ¿en qué set de cualquier estudio, incluso de Hollywood, caben 15.000 extras a la vez? ¿No?
O sea, que el turista sí puede visitar los estudios.
Sí. De hecho, es un museo. Es de lo que ahora mismo están consiguiendo sacar dinero. Es una exposición en los propios estudios. Es una exposición permanente. Se llama así Cinecittà si mostra. Y es posible hacer un recorrido por todos los sets. Algunos están cerrados porque en estos momentos se están utilizando, pero se puede visitar. Por lo tanto, es una cita que merece la pena para quien esté más horas de las habituales en Roma y quiera acercarse a ver esta gran ciudad del cine. Es una maravilla. Incluso hay mucha gente que solo va a su tienda porque tiene productos pues únicos para hacer regalos de estos para auténticos fans del cine. A ti, a Juan, pues te maravillamos,
hombre,
te
imagino.
Comprarías media tienda. Y sí que merece la pena, ¿eh? O sea que es un gran consejo si conseguimos que no se queme, porque está lleno últimamente, hay demasiados incendios.
Vaya.
En Chinesita,
que no creo que sean casualidad.
No, son demasiados incendios en los últimos años. 15 incendios son demasiados, ¿no? Y es cierto que,
hombre,
los sets son muy frágiles, muchos están hechos en papel maché y por lo tanto pues es muy fácil que el fuego se propague, pero curiosamente las investigaciones nunca encuentran un responsable, nunca encuentran la causa y hay muchos intereses porque,
hombre,
hay mucho,
fíjate,
terreno.
Todos esos terrenos cerquita de Roma, lo que pueden valer si te pones ahí a construir,
exacto.
A construir edificios. Oye, que a ver si remonta, que nos daría mucha pena.
Ojalá.
Que Chinechita desapareciera y desde aquí, bueno, que sepamos que cuando se viaje a Roma se pueden,
exacto,
ir a visitar estos estudios.
Por
nos
supuesto.
Lo acaba de contar nuestra corresponsal, que es Eva Fernández. Eva, gracias, compañera. ¡Feliz Navidad!
Igualmente.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad a todos!
Un abrazo,
gracias.
Eva.
Chao.
Bueno, Juan, de la programación de 13, ¿qué es
bueno,
lo que
mira,
tenemos que ver esta semana?
Brevemente, porque queremos entrar ya con la música, una película que solo para ver al caballero inglés por excelencia, que es David Niven, compartiendo protagonismo con Mario Moreno Cantinflas en una película donde también sale Alfredo Landa, hay que ver La Vuelta al Mundo en 80 días.
¿Busca a alguien?
Sí, a uno bajito y moreno. Ha entrado aquí hace unos minutos.
Hay muchos así. Siéntese y descríbamelo.
No, no puedo. Tengo mucha prisa.
Jamás tenga prisa. Se pierde lo mejor de la vida.
Oye, no me acordaba que Alfredo Landa sale
nadie
en
le ve.
Peli.
O sea, están los créditos. Yo
sí,
la he visto parando fotos, o sea, sale...
¿Y has localizado?
Y, no, yo no.
Es como encontrar a Wally, pero encontrar
claro,
a Landa.
Claro, porque hay varias, o sea, hay una escena muy larga de flamenco y otra de toros, ¿no?
Sí.
Y sale Dominguín y tal, y Alfredo Landa está, pero claro, como figurante, aparecen los créditos, pero bueno, si a alguien le apetece estar atento, oye, pues es un aliciente más para ver la película.
Eso es, una película basada pues en el libro de Julio Verne.
Exacto.
En 13, mañana viernes a las 9:50 de la noche. Rosa Rosado, cuéntanos qué tenemos que escuchar, qué tenemos que oír.
Pues vamos a empezar con nuestro querido Rafael, que progresa adecuadamente.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Bueno, pues era un secreto a voces que los problemas de salud de Rafael iban a provocar la cancelación de sus dos conciertos en el Wizzing de Madrid. Faltaba la confirmación oficial y ya ha llegado. Es decir, nos quedamos sin verle este fin de semana en Madrid.
Qué penita.
Sí, la verdad sí.
Y bueno, ya le habrá penado, fíjate.
Y sobre todo las ganas que tenía él de hacer estos dos conciertos,
claro,
en el Wizzing, imagínate. Bueno, se le ha hecho un estudio neurológico, se ha descartado el ictus y ahora le siguen haciendo más pruebas para buscar el origen de ese episodio cerebrovascular que tuvo el pasado martes durante la grabación de un especial navideño para televisión. Y sobre todo, bueno, pues esperamos que vuelva muy pronto a los escenarios a presentar en directo su nuevo disco, Ayer Aún, en el que rinde homenaje a la canción francesa y que sabemos que era una deuda que tenía pendiente y que está muy emocionado con ese disco, tal y como nos contó en su reciente visita.
Aquí, a la tarde.
Es que lo tuvimos el mes pasado.
Fíjate.
Desde que yo tenía 13, 14 años, cuando ya dejé los cánticos del coro donde cantaba de niño y ya empecé a gustarle canciones diferentes, de melodías. Y eso. Aparte es que en esos años lo que estaba de moda en Europa entera era la canción. Entonces, tenía unos artistas impresionantes como Beco, como Aznavour, como Brel, como Piaf. Y yo me encantaba esa música. Pero nunca le había dedicado un disco entero a la canción francesa.
No. Rien de rien.
Y no solo cantaba temas de Aznavour o de Beco y de toda la bohème francesa, sino que nos contaba además que estuvo en dos ocasiones a punto de conocer a Edith Piaf, incluso cantar con ella, y no pudo ser. Así que en este disco se ha vengado y gracias a la tecnología ha podido cantar por fin con ella.
regrette rien.
Es chulísima esta canción.
Sí.
Bueno, pues esperemos que Rafael vuelva pronto a casa por Navidad.
Que se ponga bueno pronto, sí. Eso es.
Hay que oír también dos acciones solidarias que tienen un sonido muy navideño. En primer lugar, si juntamos a Modestia Aparte con los chavales del coro infantil del Colegio CEO San Pablo de San Chinarro en Madrid, este es el resultado.
Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes.
¿No ha cambiado nada la voz?
Nada.
Nada.
Sí, Fernando sigue cantando. Como siempre, ha cantado en Modestia Aparte. Sí.
A mí me pones esta música y te digo, Fernando Modestia Aparte.
Sí, sí, sí.
Totalmente.
¿Y qué más da? ¿Son problemas de la edad? Pues sí.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, ja. Bueno, a mí me encantan estas iniciativas de chavales que en este caso por quinto año consecutivo han hecho su tradicional villancico en beneficio de Caritas, en el que colabora también Cadena 100 y, como decimos, Modestia Aparte. Y Campana sobre Campana es un villancico dedicado además a las víctimas de la Dana y a todos los voluntarios que están ayudando en las zonas afectadas. De hecho, el vídeo es muy bonito, con imágenes de voluntarios, de los chavales, y lo tenéis que ver porque está muy bien.
¡Qué bueno!
Y otro más. Tan bonita esta canción.
¿Pero qué no identifico? ¿Quién canta?
A ver, en este caso son los alumnos de los colegios de fomento que este año dedican su villancico Luz en la Oscuridad a todos los damnificados por la Dana en Valencia. Y en el vídeo quieren reflejar la colaboración y el apoyo que ha habido desde toda España con imágenes de lugares emblemáticos de todo el país.
¡Ah, qué bonito!
Entonces sí, enhorabuena a todos los chavales que se han implicado de una forma u otra esta Navidad en ayudar a todos los afectados por la Dana, que son muchísimos y desde todas las escuelas en las que han podido.
Y la música, que suena así de bien y que además es solidaria. Juan Orellana, muchísimas gracias.
A ti, hasta la semana que viene.
Rosa Rosado, no te vayas lejos.
No, no, no.
Que enseguida me cuentas qué dicen los oyentes.
Venga.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Un encuentro inesperado en un aeropuerto.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, no, señor, no trabajo aquí, señor. Yo soy David Bisbal.
Nos regala un momento inolvidable. Entra en la Navidad en losaeropuertos.com y escucha la canción de Navidad de David Bisbal.
AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Estos segundos que vienen a continuación, es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante, un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
Estas Navidades disfruta de la película más esperada, Mufasa, El Rey León. Descubre la historia de dos hermanos.
Soy Taka. ¿Cómo te llamas?
Mufasa. Que se convirtieron en enemigos y cómo Mufasa llegó a ser rey.
Este es tu momento, Mufasa.
Mufasa, El Rey León. 20 de diciembre, solo en cines.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
La magia sí quieres.
Vuelve la planta 2.5 de El Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él.
Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
3x2 especial Navidad en más de 2.500 productos, como en los pistachos tostados y salados Carrefour Classic de 400 gramos. Comprando 3, pagas 2 y la unidad te sale a 3,37 €. Hasta el 31 de diciembre en hipermercados, Market Web y App Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta amortizarás de forma automática. Importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Estas Navidades disfruta el sabor auténtico de los tomates Rosa de la Reina. Carnosos, jugosos y con un sabor que te transportará a la huerta de tus abuelos. Perfectos para compartir en familia. Descubre esta joya de Hortícola Guadalfeo y enamórate del sabor único de los tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Hoy, el gambón salvaje crudo día mar y marinera con un 22% de descuento. Por solo 7,79 € la caja de 800 gramos. En tiendas y en día.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues una de las noticias de este jueves es que Dana ha sido la palabra del año elegida por la Fundeu, por la Fundación del Español Urgente. Y hoy os preguntábamos a vosotros, a los oyentes de La Tarde, precisamente por esas palabras que son importantes en este año y en vuestra vida en general. A lo mejor palabras que nacieron pues de una anécdota, de un momento de risas, de alguien que se equivocó pronunciando algo y ahí se ha quedado.
Sí, incluso palabras que inventamos de pequeños y son tan importantes que al final han tenido su trayectoria.
Una palabra, digamos, que nos inventamos cuando yo era más joven, era con mi hermana, pues para decirnos alguna palabra fea y que no estuviera prohibida por nuestros padres, nos llamábamos petón o petona a mi hermana. Y ahora mis hijos hacen lo mismo. Cuando nos enfadan el uno con el otro, están muy, muy enfadados, se miran uno al otro y le dicen, petón, petona. Y cuando hay otra gente alrededor, que claro, no conoce la palabra, se miran como diciendo, bueno, ¿y estos qué dicen? Y es una palabra inventada de cuando yo era pequeño.
Fíjate.
Una palabra de la familia.
Sí, sí, sí. Es que, bueno, los niños cuando somos pequeños, bueno, pues son muy creativos, la verdad es que sí. Y tenemos una facilidad para inventarnos palabras, qué barbaridad.
Buenas tardes. Yo me he inventado la palabra perruguero para referirme a las personas que son pesadas, molestas.
Chamento es una persona entontada, que no espabila.
Cuando me duele el kiosco es que me duele la cabeza. Y cuando la cosa está fatal, dice que yo, esto está guarnido y es Washington 3.
Currumino, que significa tacaño.
Azopenco es una persona que no le gusta hacer nada.
Mi hija la mayor, cuando de pequeña estaba aprendiendo a hablar, y en vez de decir guardias civiles, decía copiles, y copiles han quedado.
Me he resbalado y me he desbaratado la cobanilla. A ver si sabéis lo que es, venga.
Es la muñeca.
Bueno, por las palabras de nuestros oyentes, te quedas ahora con la linterna después y te volvemos mañana a los de la tarde.
Editorial.
Cadena COPE.
El caso de Gisèle Pelicot, la mujer francesa que durante casi una década fue agredida sexualmente por su marido y ofrecida a otros hombres mientras se encontraba sedada, ha llegado a su fin tras 3 meses de juicio. La sentencia condena a Dominique Pelicot a 20 años de prisión por violación agravada, la pena máxima contemplada en el sistema penal francés. Desafortunadamente, Dominique Pelicot no es un criminal excepcional ni un monstruo aislado. La serie de agresiones que llevó a cabo durante al menos 9 años contó con la connivencia de otros hombres que decidieron participar en esta infamia y que también han sido condenados. Esa dimensión colectiva evidencia la naturaleza estructural del horror. Pocos países cuentan con un desarrollo cultural y económico como el de Francia y, sin embargo, todavía en 2024 podemos ser testigos de conductas que nos resultan inexplicables. La atrocidad del daño cometido contrasta con la ejemplar dignidad de Gisèle Pelicot, quien decidió llevar adelante el juicio a puerta abierta y sin ocultar su identidad. La convicción de esta mujer francesa encarna el orgullo de quien no tiene nada que ocultar ni de qué avergonzarse. La experiencia del mal radical siempre nos deja sin palabras y este caso tan extremo ha vuelto a poner a nuestra sociedad frente a un espejo. Este proceso demuestra el triunfo del Estado de Derecho, pero también evidencia nuestra derrota como sociedad. Ojalá se cumpla el deseo de Gisèle, quien ha concluido que querría que hombres y mujeres pudieran llegar a vivir en armonía y con respeto mutuo.